Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos por Radio Nacional todos los días. Bueno, todos los días no, de lunes a viernes a las 21, con la producción de Silvio Farrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema y con Fernando Salvatori en la operación técnica, por supuesto con nuestros oyentes acompañándonos del otro lado de los micrófonos. Nuestro país tiene muchos temas recurrentes o permanentes, importantes por supuesto. Uno de ellos sin duda es el mundo agrario, es el campo, eso que llamamos el campo. El campo que ha estado en el centro de los conflictos, de las discusiones, de las fantasías, que ha sido endiosado y demonizado por igual según a quién le toca hablar y cuándo le toca hablar. Que es fuente de riqueza y también fuente de introducción de desigualdades, posiblemente. Es algo muy distinto de lo que era. Es un centro de producción, al menos en algunas áreas, en las áreas centrales, un centro de producción altamente tecnológico y capitalista. Pero hablamos del campo y nos quedamos, en general, muchos de nosotros, en la superficie de las cosas, con pocas ideas, con pocos datos, con poco conocimiento. Nos quedamos además con la sensación de que el campo es la soja, así como antes era el trigo o las vacas o la leche. Y sin embargo, el mundo rural en la Argentina tiene dimensiones infinitamente más complejas que estas simplificaciones usadas para la discusión política, para la toma de partido, para el posicionamiento. El campo no es solo la soja, el campo es una inmensa variedad y diversidad de zonas, de territorios, de producciones. El campo no es solo una producción altamente tecnificada en el núcleo, en lo que antes se conocía como el núcleo sorgo-maicero. El campo tiene otras producciones tradicionales en distintos lugares de la República, y el campo sobre todo tiene un mundo del trabajo que nos resulta desconocido, un mundo del trabajo al que no interrogamos, que no nos parece significativo, que desdeñamos porque parece numéricamente poco relevante, que consideramos homogéneamente como el mundo subalterno del peón rural, sin entender qué tipo de actores están presentes en ese mundo. Y nosotros hemos pensado que, dado que el campo tiene tal centralidad en la vida económica, social y política de nuestro país, y que normalmente hablamos muy poco de él con fundamento, era un buen momento para traerlo a nuestro programa, y traerlo desde la perspectiva principalmente de los trabajadores rurales, de quienes están en los distintos territorios produciendo eso de lo que después hablamos. Para ello hemos invitado a quien quizás sea el mayor conocedor de la vida, de la sociología rural en nuestro país, del mundo de los trabajadores rurales en nuestro país. Él es Guillermo Neyman. Guillermo es sociólogo y tiene un máster en sociología, es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en sociología rural en la Universidad de Wisconsin en Madison. Tiene una muy larga trayectoria docente y de investigación, infinita cantidad de artículos y libros sobre estos temas. Y es un placer decirle buenas noches, gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Buenas noches, Alejandro, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, después de esta excelente introducción que hiciste y panorama general, bueno, esto es un desafío, excepto la última parte, esa no me hago cargo, la que hablaste de mí, pero no. La primera parte, un buen panorama y de lo que es la Argentina rural, Y bueno, esto es un desafío, bueno charlar un poco sobre eso.
Vamos a tratar de entender, por supuesto hay imágenes, hay lugares comunes, ¿no? Los lugares comunes vienen, por supuesto, de orígenes, tienen una genealogía, y esa genealogía es quizás la gauchesca, ¿no? Y entonces es el gaucho, el peón rural, ese mundo de la barbarie, con el que de un modo u otro se identificó el espacio agrario argentino en los dos sentidos. En el sentido de la mirada sobre los subalternos, sobre los trabajadores, el gaucho, el peón, etcétera, pero también la barbarie de un capitalismo extractivista, de una oligarquía expoliadora, etcétera. Quiero decir, en cualquiera de las miradas sobre los actores, siempre el mundo rural es un mundo de no civilización, es un mundo de expoliación o de falta de reglas. Eso es lo que marca un poco nuestras ideas adquiridas sobre el tema. Sin embargo, yo imagino que el mundo rural es muy diverso y quizás sería bueno primero reconocer un poco cuáles son los tipos de actores que están presentes hoy, ¿no?
Uh-huh. Sí, es cierto. Hay cantidad de imágenes. No todos tenemos por qué conocer de la misma manera lo que pasa en el mundo rural en Argentina. Debo decir que es una cosa que también se repite en otros países, digamos. No tenemos esa exclusividad. Quizá voy a decir algo más del punto de la investigación, dada, y algo que vos dijiste, la centralidad económica, política, histórica que tiene el campo en la Argentina. Quizá una paradoja es que tenemos poca información sobre lo que pasa en el campo, y también particularmente, sobre lo que me toca un poco más de cerca, que es sobre el trabajo rural.
El trabajo rural.
Pero es cierto, la diversidad es una característica, quizá asociada a otra imagen que tenemos. Argentina tiene todos los climas.
Claro.
Podemos decir que tiene todos los suelos, podemos decir que
lo
tiene...
Lo cual supone una gran diversidad de producciones y de estilos de producción y de tecnologías de producción y, por tanto, de tipos de trabajadores.
Exactamente. Tenemos una de las tierras más, una de las llanuras más fértiles del mundo, y tenemos regiones desérticas. Pensemos que la provincia de Mendoza, la tierra se trabaja solo sobre algo menos del 10% de toda la superficie, porque el resto coincidiría más o menos con lo que podríamos llamar desierto, ¿no? Pensemos en situaciones típicas.
Solo el 10% de la superficie de la provincia de Mendoza se trabaja, y sin embargo es una provincia muy productiva agropecuariamente.
Exactamente, y además reconocida mundialmente por algunas de sus producciones. Bueno, porque esa es otra, la particularidad quizá que tiene la agricultura, que el problema no es solo la tierra, sino que el problema es el agua. Entonces, en el caso de Mendoza, el acceso, la disponibilidad de agua, que ha venido creciendo y ha venido corriendo la frontera productiva, y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el trabajo también se ha venido modificando. Es cierto, el punto de partida muchas veces cuando uno habla de trabajo agrícola ha sido, y de alguna manera todavía lo es, me gustaría decir algo después al respecto de eso, asociarlo a las características de la agricultura como actividad. Digamos, la agricultura hoy por hoy todavía lo es, a pesar de todos sus cambios técnicos y algunos de los cuales vos mencionaste, pero habría que mencionar otros todavía, más revolucionarios en algún sentido. Es una actividad de base biológica, o sea que dependemos de cierto ciclo biológico que tengan que hacer los cultivos o el ganado, para no hablar solo de agricultura. Y muchas veces se ha dicho que una parte importante de lo que pasa con el trabajo tiene que ver con esas características que tiene la agricultura. Y centralmente, siempre lo que se ha identificado como el problema del trabajo agrario, que es que la agricultura no puede garantizar trabajo permanente a lo largo del año.
Claro.
Y de ahí el origen, los llamativos que ha venido creciendo, aunque no necesariamente asociado a esto que yo comenté recién, de la agricultura como una actividad biológica, ha venido creciendo todo lo que llamamos el segmento de trabajo estacional, de temporada, temporario, bueno.
Que antes se mencionaba como los trabajadores golondrina.
Los trabajadores golondrina, porque eran particularmente golondrina, porque asociaban la condición temporaria a la condición migratoria. Claro, entonces, claro. Que Argentina, bueno, no solamente internos, Argentina ha tenido, tiene todavía algo, una tradición muy fuerte de trabajadores golondrinas, de migrantes extranjeros, ¿no? Los chilenos, paraguayos, bolivianos en menor medida, ahora ha venido creciendo un poco, ¿no?
Pero bueno, Guillermo, yo te diría así para tener un mapa, ¿cómo podríamos hacer una tipología de los trabajadores rurales? ¿Por el tipo de tarea, por el tipo de región, por su condición migratoria o no migratoria? ¿Cuál es la característica principal de ese mundo de trabajo que desconocemos? Y la otra pregunta que haría a partir de eso es la siguiente. Vos decías, el trabajo agrario no da continuidad a lo largo del año, y parece razonable la estacionalidad pero uno imaginaría que otro diseño productivo de granjas, de huertas, etcétera, donde los distintos tipos de cultivos se van renovando, sí puede afincar a la gente en una zona de producción. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país en estos dos sentidos? Por un lado, ¿cuál es la tipología de los trabajadores? Y por otro lado, ¿qué tipo de modelo de producción tenemos?
Bueno, está bien la pregunta de tipología. Uno puede ampliar la tipología seguramente a medida que mire más en detalle cierto tipo de producción o ciertas realidades locales en muchos casos. Pero más allá de esto que yo introduje recién, tenemos los trabajadores permanentes, los que tienen trabajo todo el año en la actividad, y los que lo tienen de manera temporaria. Sin duda, hay, incluso hacia el interior de cada uno de estos grupos, uno puede pensar distintos tipos o categorías o clases de trabajadores. Cuando digo trabajo permanente y trabajo temporario, estoy hablando de trabajo asalariado, pero en el mundo de la agricultura es muy importante el trabajo familiar.
Claro.
Y el trabajo familiar puede tener que ver con, bueno, pequeños productores familiares, de hecho, que a los cuales se llama regularmente, algunas pymes agrarias que también podemos encontrar en ese gran grupo, pensando en pymes como tal vez empresas con algún grado mayor de capitalización, y pequeño productor pensando en alguien con una pequeña cantidad de tierras y con un capital muy básico.
Muy reducido.
Pero bueno, todo eso es un mundo de trabajo familiar, y obviamente donde está lo que llamaríamos el responsable, el titular de ese establecimiento, y normalmente secundado, ayudado por sus hijos, hijas, cónyuges. Eso puede variar, de nuevo, entre tipo de establecimiento, pero el trabajo familiar es un mundo, sigue siéndolo, a pesar
sigue
de que
siéndolo,
ha ido en descenso.
Sobre todo fuera de las zonas centrales.
Claro, exactamente. Eso, lo que ha venido pasando con el trabajo familiar, diría, bueno, tiene que ver, por un lado, con proceso de concentración de la tierra, entonces desaparición de esto que llamé pequeños productores, y por lo tanto desaparición de trabajo familiar, digamos.
Claro.
O sea, que no solamente se produce este fenómeno de concentración, de ampliación de superficie en manos de menos cantidad de propietarios de la tierra o arrendatarios, digamos,
no necesariamente propietarios.
Acceso a la propiedad, donde cambia radicalmente la forma de trabajar. En términos generales, podríamos decir, se pasa un modelo más centrado en el trabajo familiar a un modelo más centrado en el trabajo asalariado. El otro fenómeno ha sido la tecnificación, digamos, de las tareas, la incorporación fundamentalmente de tecnologías mecánicas. Sí. Pensemos en los tractores, en las máquinas cosechadoras, cada vez con mayor capacidad de trabajo y demás. Eso ha sido sin duda particularmente más argentino, más pampeano, el fenómeno que ha ocurrido, la incorporación de maquinarias que fuertemente podemos ubicar fines de la década del 50, durante la década del 60, justamente por haberse dado una política muy favorable para el acceso a maquinaria, fundamentalmente en la región pampeana, ha sido un gran expulsor de trabajo familiar también. Ah. Porque tareas que antes eran llevadas a cabo, claro, por el grupo familiar, a través de lo que podríamos llamar una maquinaria o más rudimentaria, o directamente tracción animal.
El caballo, digo, claro.
El caballo, no hace tanto que desaparecieron de la provincia de Buenos Aires, digamos. Claro. Bueno, hace sus años, y de hecho la desaparición de los caballos significó que se libere una gran cantidad de tierras para la producción, claro, que antes tenían que ser ocupadas.
Claro, claro. Los medios de cultivo y cosecha con tracción a caballo exigían a la vez tierras para el pastoreo y la conservación de los animales.
Así es. Entonces, esa tecnificación y va sucediendo continuamente ha significado, podríamos decir, destrucción de puestos de trabajo familiar y también de trabajo asalariado. Entonces, a veces puede darse esa paradoja. Un establecimiento que antes contrataba a trabajadores asalariados y que uno diría, bueno, tiene características más empresariales, por llamarlo de alguna manera, se ha centrado más en la disponibilidad propia que tiene de trabajo familiar y de alguna manera se ha vuelto más familiar. De cualquier manera, la tendencia central ha sido y sigue siendo a la desaparición de trabajo familiar, que en el caso de Argentina, saliendo de la región pampeana, y pasando a las regiones del norte, donde uno diría, bueno, hay sujetos más parecidos a los que podríamos identificar en la literatura como campesinos, tanto desde el punto de vista social como económico, no dependen totalmente del mercado, autoproducen buena parte de lo que consumen. Esos han estado sujetos, esos tipos, digamos, de trabajadores familiares han estado muy expuestos a procesos, sí, de concentración de tierra, de desaparición, digamos, de esos tipos, y también a procesos de empobrecimiento que hace que, bueno, las migraciones que suceden en las ciudades hace que también desaparezca esa forma de trabajo en lo que respecta al segmento familiar.
Ahora, cuando uno piensa en el trabajador rural, supongo que, quiero decir, así como está el campesino y el trabajador rural familiar, etcétera, uno también puede imaginar hoy que hay una diversidad de trabajadores del mundo rural que no son, que no corresponden a esos tipos clásicos. Quiero decir, el conductor de un tractor o de una cosechadora que vale $500,000 o no sé cuánto, está más cerca de ser un técnico calificado que un peón rural tradicional, el que se ocupa de la fumigación, que finalmente son parte del mundo del trabajo rural, ¿no? Uh-huh. ¿No?
Sí, claramente, eso los podríamos hacer, así como hacemos todo un segmento de trabajadores familiares, vayamos al otro, al de los trabajadores asalariados, digamos, todos tendrían en común que trabajan bajo algún tipo de relación de dependencia. No entramos todavía en detalle qué características tiene esa relación, que su forma de retribución es mayor, generalizadamente un salario. Han desaparecido prácticamente, claro, otras formas de remuneración. Posiblemente la forma que se calcula esa remuneración todavía puede variar. Pagos por jornal, pagos por mensuales más clásicos, pagos por a destajo, por productividad, claro, etc. Pero ese grupo también ha tenido y ha atravesado y de alguna manera también sigue atravesando, digamos, cambios muy importantes, tanto a lo que llamaríamos los permanentes, a los cuales corresponderían estos que vos mencionás, ¿no? Es cierto, el trabajador permanente clásico, la imagen que hay es esta persona a caballo, más o menos vestido de cierta y determinada manera, posiblemente que empiece a trabajar cuando amanece y hará un corte durante la jornada y terminará su trabajo cuando no hay más luz, dando cuenta tal vez de una particularidad, ¿no? El lugar del trabajo de un trabajador agrario es al aire libre, claro. no hay un establecimiento, claro, para diferenciarlo, si quiere, de una actividad industrial, ¿no? Recuerdo que sí, que una vez fui a un programa de televisión y hablar sobre trabajo. Y bueno, lo que ilustraba era justamente esto: una persona con alpargatas, bombacha, subido a un caballo. Y lo primero que les dije, bueno, no, cambiemos. Claro. Este me parece que puede, hay todavía. Esa imagen es no condice, digamos, con lo que está pasando. Claro. Ni en el mercado de trabajo, ni obviamente en la actividad. Pero efectivamente, yendo a lo que vos planteabas, hay algunos dicen que es como la crema de los trabajadores permanentes de la agricultura, son prácticamente operadores de maquinaria, digamos. Claro. ¿Por qué digo eso? Porque posiblemente, o seguramente, tenga que conocer más de la operación de la maquinaria que de las características del campo,
de la producción.
De la producción. Si claro. Bien es obvio que, bueno, tienen que evaluar, no sé, por dar un ejemplo, si el terreno está muy húmedo y hay algún riesgo de que la máquina quede en el terreno, obviamente podrán evaluarlo. Pero eso ha ido creciendo con la, digamos, modernización de la maquinaria. Digamos, hoy lo que se llama agricultura de precisión es una maquinaria, está asociada a una maquinaria que tiene una base informática muy importante, muy compleja, que requiere algún tipo de capacitación. Por primera vez, digo, estos trabajadores no pueden aprender esto de la generación anterior.
Claro, digamos, claro. Es decir, ha cambiado la forma de la transmisión.
Totalmente.
Esto introduce cambios culturales muy, muy importantes, porque abre u obliga a nuevos entrantes, gente que aprende las habilidades fuera del campo, uh-huh, y excluye a algunos que estaban en el campo y que ahí no pueden aprender las habilidades necesarias. Uh-huh. Quiero decir, ahí eso cambia mucho las lógicas de reproducción de generacional, etcétera.
Sí, sí. Sí, uno puede encontrar, especialmente en este grupo, ¿no? Jóvenes especialmente. A pesar de que las maquinarias han mejorado mucho en lo que diríamos las condiciones de trabajo, el confort, sigue siendo un trabajo duro, otra sí, particularidad claro. Del trabajo en la agricultura. Claro. ¿No? Pero uno puede ver jóvenes egresados de escuelas agrotécnicas, claro. Normalmente, que bueno, que hay claro. de distinto tipo. Que posiblemente no es que tengan toda la capacitación, pero seguramente han atravesado, por ejemplo, un conocimiento relativo al uso de computadoras, a la informática, claro. A la lectura a veces de imágenes satelitales, que a veces
claro. Requiere. Ahora, Guillermo, hablamos de trabajo agrario y pensamos en el trabajo de la agricultura, es decir, la cosecha, la siembra, eventualmente el mantenimiento de las infraestructuras, etcétera. ¿Qué pasa con las industrias agropecuarias instaladas en zonas rurales? Quiero decir, los criaderos de pollos, los tambos, ¿eso es parte de este universo laboral que del que estamos hablando?
Uh-huh. Sí, también es parte, y no solamente esas actividades, que es cierto, son todavía actividades. La avicultura en algunos casos está muy cercana a los centros urbanos, pero la actividad porcina, la actividad de tambos todavía es una actividad, bueno, ganadera en este caso, claro. Que requiere de tierra todavía, o claro. Sea que claramente correspondería al mundo rural. ¿No? Y efectivamente son también, yo diría, son parte de este segmento en muchos casos de trabajadores muy entre calificados y muy especializados, porque ese ha sido otro cambio importante, ¿no? La idea de un trabajador agrícola que sabía hacer de todo y que efectivamente, posiblemente para un determinado momento y una determinada forma de trabajar,
podía ocuparse del ganado, podía ocuparse de la siembra, podía ocuparse
de la sanidad del ganado, claro. Podía ocuparse de, bueno, distintas tareas de mantenimiento,
sí, eso se acabó.
Hacer un alambrado, reparar un molino, digo,
para claro. Eso terminó.
Y eso se redujo significativamente. De hecho, a veces hay quejas de algunos productores que no pueden encontrar ese tipo de trabajador. Claro. Pero es cierto, la evolución de la agricultura, mucho más en algunos casos que en otros, ha requerido una especialización, digamos. No, todavía no voy a evaluar si eso es bueno, es malo o cómo se hizo, pero la realidad es efectivamente es así. En el tambo es un claro ejemplo, digo, no olvidémonos del ordeñador clásico.
Sí,
digamos.
Claro, no. Ahora
sí, alguien que tiene que saber, bueno, administrar la máquina de ordeñe, pero también hay otras tareas. La persona que alimenta al ganado, alimenta al ganado y está encargada de esas cosas, ¿no? Uno podría decir, bueno, cuantitativamente, ¿qué significa esto? Bueno, es poco, digamos, no es un número muy elevado de trabajadores. Es cierto, acá tenemos otro problema, lo que llamamos lo que se identifica como el agronegocio, el mundo de la soja, del trigo, particularmente en la Argentina, es una actividad demandante de muy poco trabajo.
Claro, porque esa era la otra pregunta que yo te iba a hacer. Cuando hablamos del empleo rural, ¿de qué dimensiones hablamos a nivel nacional?
Bueno, debo decirte que no sabemos
exactamente. Es difícil, claro.
Pero uno podría decir que en Argentina hay 1 millón de personas ocupadas en la agricultura, que se ocupan de manera permanente y que se ocupan de manera temporaria. No podría decirte cuántos meses al año, pero que efectivamente uno podría decir la vida de estas personas depende en buena medida de su trabajo en la agricultura, más allá de que muchos puedan estar desempleados o tengan que vivir durante algunos meses de seguros de desempleo, políticas sociales, o trabajen en otra actividad, porque esa es otra novedad, digamos. Novedad en el sentido de la proporción que ha ido teniendo trabajadores agrícolas que combinan trabajo agrícola con trabajo
urbano.
Y que eso ha sido un motivo también de una gran migración de trabajadores agrícolas viviendo en el medio rural a convertirse en trabajadores agrícolas viviendo en el medio urbano. O sea,
que
la
se
vieja figura, vivo
medio
en el campo y vivo del campo, bueno, debieran ser puesta en tensión, por lo menos,
claro,
por la existencia.
Cuando
de estos
pensamos,
fenómenos,
por ejemplo, en los horticultores bolivianos de la periferia de la ciudad de Buenos Aires, ¿esos hacen trabajo urbano y rural? Quiero decir, ¿son los mismos que atienden los comercios o solo están en la producción?
No, el grueso solo está en la producción. Puede haber, obviamente, en momentos de crisis de la producción. Hay muchos que han salido de la producción y han entrado en otra actividad comercial, construcción, bueno, algunas otras actividades. Obviamente comercio es importante.
Ahora, ese cordón de huertas bolivianas en torno a la ciudad de Buenos Aires, y se me ocurre que de otras ciudades del país, ha cambiado también mucho la estructura de la producción y de la oferta, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, por estar más cerca, tal vez conocemos el cordón y es el más grande, obviamente, el que está cerca de Buenos Aires. Pero Rosario tiene un cordón muy importante, Mar del Plata lo tiene. Diría que hay cordones hortícolas en ciudades con buena medida con población boliviana, en ciudades incluso mucho más chicas, ¿no? Que nos llamaría la atención. En algunos casos eran cordones que antes eran ocupados por productores locales, que, bueno, acá finalmente, digo, la tradición horticultora de la ciudad de Buenos Aires tenía más que ver con otro tipo de colonización, los portugueses, italianos. Claro. Bueno, ellos fueron dejando, no es que cuando vinieron los italianos ocuparon, sino que prácticamente estaba desaparecida o tenía muy, muy poco peso, ¿no? Pero ha sido un desarrollo muy importante que cambió, sí, los mercados locales, ¿no? La oferta de productos cambió. Bueno, una forma de trabajo que tiene que ver con cultura, con historia, que traen, esta es otra particularidad, ¿no? Cada uno viene y claro, trabaja acá, pero bueno, tiene una experiencia de trabajo, ciertas condiciones del trabajo familiar se dan, para nosotros podría ser una novedad, no lo es una novedad para estos grupos, que muchos de ellos lo han heredado y lo migran, digamos, con ese concepto, bagaje cultural que se traduce en el trabajo, ¿no?
Estamos conversando con Guillermo Neyman, él es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires y tiene un máster en sociología rural en la Universidad de Wisconsin-Madison. Es seguramente quien más ha trabajado y quien más sabe de trabajo rural en la República Argentina. Vamos a ir a una breve pausa en el Zorro del Erizo y regresamos en Radio Nacional. No se vayan.
Alejandro Katz en Nacional. El zorro y el erizo. Hasta las 22, El zorro y el erizo.
Ese era Lionel Hampton, It Don't Mean a Thing. Nosotros seguimos conversando con Guillermo Neyman, experto en sociología rural, conocedor como pocos del mundo del trabajo rural, y ahora que tenemos un panorama de quiénes son esos actores, me gustaría que conversáramos, Guillermo, acerca de cómo viven esos actores, cuáles son sus condiciones de trabajo, sus remuneraciones, la situación jurídica, qué pasa con las los trabajadores migrantes y cómo es la vida y las condiciones de empleo, etcétera, de ellos. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, empecemos por decir que quizá era el segmento que un poco faltaba en la parte anterior de trabajadores, que es el segmento más numeroso, pero al mismo tiempo es sobre el cual tenemos más dudas sobre cuántos son. Claro. Y por lo tanto, al no saber exactamente cuántos son, posiblemente se nos escapan algunas situaciones, que los englobaría dentro del grupo de los trabajadores no permanentes de la agricultura, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que no que trabajen todo el año en la agricultura, pero que no lo hagan durante los 12 meses de un año, sino que tengan actividades en algunos momentos, se inserten en algunos momentos. Lo más tradicional siempre ha sido las cosechas, pero claro, no lo es actualmente. Hay muchas otras tareas en las cuales hoy se insertan este tipo de trabajadores.
¿Qué tipo de tareas, por ejemplo?
Bueno, esto tiene que ver también con esta imagen que yo decía, después quería decir algo al respecto, que tenemos. No solamente es las características de la agricultura, esto de ser una actividad natural de base biológica, lo que determina las características del trabajo, y por lo tanto, si en algún momento hay que esperar que un cultivo se desarrolle, va a requerir muy poco trabajo, y después, cuando ese cultivo haya que cosechar, va a requerir mucho trabajo. Voy a dar un ejemplo. Hace poco visité un establecimiento en San Juan, olivícola, que tenía creo que algo así como 200 hectáreas en producción. Su planta de trabajadores permanentes eran 15 trabajadores, pero durante 3 meses al año, más o menos entre 2 y 4 meses que dura la cosecha, trabajaban 400 personas.
O sea que, de 15 digo, a 400.
Quizá, es un ejemplo tal vez extremo, pero para que se entienda muy bien qué es lo que pasa, eran... Desde el punto de vista del trabajo eran 2 empresas, digo, no, claro. Una empresa, bueno, 15 trabajadores permanentes es un número importante.
Sí. Y 200 hectáreas es una...
Sí, pero es una actividad intensiva, riego,
claro.
Para dar un ejemplo de eso. ¿Por qué digo no solamente esto, pensar solo en las características naturales de la agricultura? Porque también lo que nosotros hemos venido viendo, que producto fundamentalmente de manejar sus costos, las empresas han desarrollado estrategias mucho más flexibles de contratación y de utilización de trabajadores permanentes, ¿no? Entonces, básicamente, en algunas tareas lo que ha habido, en algunos casos también provocado por la necesidad de trabajador especializado en una determinada tarea. Entonces, tareas que antes desarrollaban los trabajadores permanentes, ahora son desarrolladas por trabajadores estacionales que se contratan para una determinada tarea. Podemos pensar el caso de la poda en los frutales, por ejemplo, que son tareas muy críticas también, producto tal vez de la modernización o de la tecnificación de algunas actividades. Podemos pensar tareas nuevas que requieran algunos productos en particular.
Si bien el trabajador migrante o migratorio antes era el menos especializado, ahora hay un elenco de trabajadores migratorios muy especializados. El que va a hacer la poda de los frutales, solo hace la poda de los frutales, y el productor no le da esa tarea a ningún otro que no sea el que la sabe hacer.
Exactamente, no solamente migrantes, digo, yo diría, claro, la, los migrantes, claro, es una porción de los trabajadores estacionales.
De acuerdo,
es un segmento dentro de los trabajadores estacionales. Por definición, el migrante es un trabajador estacional,
sí.
Se mueve para... Pero es así, a veces se requiere incluso que un trabajador tenga una herramienta de trabajo, una,
claro,
tijera para podar de ciertas y determinadas características,
claro,
o puede haber otros ejemplos, ¿no? Ya que hablábamos de Mendoza, y obviamente, aunque no lo dijimos, hacíamos referencia a la vitivinicultura.
Sí, que vos trabajaste mucho sobre ello.
Claro, los cambios y la producción de vinos de mayor calidad hizo que se requiriera mejorar o alinear, digamos, las plantaciones para que el proceso industrial se desarrolle de acuerdo a ciertos parámetros de calidad. Bueno, algo que nos sorprendió al principio cuando empezamos a trabajar, la industria requiere menor rendimiento físico por hectárea. Porque cuanto hay menos producto, hay menos, por decirlo de alguna manera, menos racimos en las parras, esa disminución en la cantidad de racimos hace que se concentren en los racimos que quedan ciertas características. Entonces, una tarea que apareció es
limpiar
racimos.
Claro.
Pero para limpiar racimo hay que saber cuál se limpia y cuál no se limpia,
claro,
digamos. Ese es un caso, una tarea nueva, producto de un cambio industrial,
claro,
muy importante, asociado a temas de calidad, y que ha determinado, y que se produce, obviamente, en un periodo muy corto de tiempo, ¿no?
Claro, que tiene que ver también con la entrada de los mercados internacionales.
Seguramente,
etcétera. Con la llegada de jugadores internacionales a la producción.
Totalmente, el caso de nosotros, para ir a otro caso, el caso del arándano para nosotros era desconocido hasta que apareció, una posibilidad, una ventana en el mercado internacional. Y pensemos que el arándano es una actividad que requiere una demanda importante de trabajo solo durante 45 días al año, que es el momento de la cosecha. Esos 45 días al año, es un producto fresco, hay que llevarlo al mercado rápidamente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese mundo del trabajador estacional hoy por hoy se ha vuelto, la idea sería, mucho más heterogéneo, digamos. No es el clásico cosechero, si bien en algunas producciones ha disminuido incluso la demanda de trabajo para
cosechar. Por tecnificación.
En algunos casos por tecnificación, no tecnificación completa, alguna parte se ha tecnificado. En este caso, como digo, como baja el rendimiento,
claro,
se necesita menos,
claro,
mano de obra, en el caso de la vid. Muchos productos, especialmente los frutales asociados a parámetros de calidad, se pasa de un modelo, como decimos, más productivista, uno menos, a uno más centrado en parámetros de calidad, claro, donde el rendimiento físico no es la clave, ni me van a pagar más porque
por el volumen,
sino por las características que tenga. Entonces, claro, eso hace también, funciona en ese sentido, que la demanda, los requerimientos de trabajo en un periodo clásico como la cosecha, también pueda reducirse.
Disminuir.
Y hay otros tipos de, si uno mirara desde el punto de vista de los trabajadores, digamos, que también ha habido algunos otros cambios. Un cambio importante, el trabajo agrario en general siempre se considera un trabajo masculino. A veces por imagen, muchas veces, a veces por invisibilizar más mujeres, naturalmente, menos naturalmente, más expresamente al trabajo femenino, el de mujeres. En los pequeños productores,
claro,
trabajo es tan importante, a veces trabajando a la par de productor varón o miembro de la familia varón, ha sido invisibilizado. Las estadísticas tienen muchos problemas para captar esas,
claro,
esas
situaciones. Conversando, ¿no?, con Catalina Weinerman hace un tiempo en este programa, ella nos contaba de el diseño del censo en los años 60, y ella decía, las mujeres no trabajaban porque, claro, el trabajo de la granja, el trabajo de las huertas, no era trabajo, era parte de la tarea doméstica. Uh-huh. Entonces, el hombre sí trabajaba con los chanchos, pero si la mujer se ocupaba de los chanchos o del manzano, eso no era trabajo y nunca aparecía, como vos decís, estaba invisibilizado. Tuvieron que cambiar los modos de preguntar, uh-huh, para poder recuperar la información de un mundo femenino trabajando en el mundo agrario, que estaba totalmente...
Y ese trabajo posiblemente generaba, si uno valorizara el producto de ese trabajo,
sin duda,
tal vez
sin
producía duda lo mismo que producía el producto de mercado, ¿no?
Claro.
Esto, la incorporación de mujeres se ha ampliado, incluso en las cosechas. Sería un poco largo de explicar, es cierto que hay algunas, por qué se vino produciendo eso. Argentina tenía una tradición, el sector agroindustrial, digamos, de una presencia de mujeres fuerte en la actividad industrial vinculada a, okay, no sé, en los empaques, en las clasificadoras de frutas, no tanto
en el campo.
Esto ha venido creciendo, un poco porque hubo cierta demanda específica de mujeres, de trabajadoras mujeres, para ciertos cultivos o ciertas tareas. Uno sorprendería saber que hoy en las escuelas agrotécnicas hay tantas mujeres como varones estudiando. Entonces, digamos, eso también ha sido, claro, quizá obviamente para aquellos que acceden a esa educación, digamos, algo que explica un poco este movimiento. Pero bueno, en muchas producciones, caso arándanos, son todavía, a pesar de que han ingresado trabajadores varones, mayoría el trabajo de mujeres, pero también en otras podemos encontrarlas. O sea que Argentina en ese sentido está haciendo un proceso que otros países de América Latina no habían hecho antes, la incorporación de mujeres al
trabajo
agrícola. Bueno, con la problemática específica, digamos, que eso implica, desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, desde el punto de vista, de los arreglos domésticos, que un trabajador varón no está tan comprometido a hacerlo, y sí una trabajadora mujer, ¿no? Y déjame mencionarte otro fenómeno importante que ha venido sucediendo, que algo te comenté antes, que es la residencia urbana de los trabajadores agrícolas. Eso ha sido, nosotros lo venimos observando censo tras censo, y 2010 prácticamente un poco entre la mitad y dos tercios de todos los trabajadores agrícolas asalariados solamente, no estamos hablando de productores, no viven en el campo.
Entre la mitad y dos tercios no viven en el campo.
No viven en el campo.
Viven en los pueblos de proximidad, viven en ciudades y se trasladan.
Un poco de todo. Es cierto que acá estamos usando la clasificación, que podremos discutir si es arbitrario o no, del censo de qué es urbano y qué es rural, pero digo, para definirlo, son todos los que viven en localidades de más de 2.000 habitantes. Pero salió un grueso, pero incluso de trabajadores permanentes, ¿no? Hay un grueso, dejó de estar alineado, digamos, el lugar de trabajo con el lugar de residencia de estos trabajadores. Pero particularmente, o más fuertemente, obviamente esto se da en los trabajadores estacionales, ¿no? Los que han visto por ahí reducidas sus oportunidades de trabajo en el campo y necesitan complementarla con otra actividad que puede ser urbana o es necesariamente urbana, desde actividades más informales, el comercio, mujeres en el servicio doméstico, varones en la construcción, que es otro sector muy asociado a la actividad agrícola, quizá no tan llamativo, los dos requieren, tienen trabajo manual, despliegue físico.
Claro, despliegue físico.
Muy importante, y si algo tiene en su historia el trabajador agrícola es destreza y poner el cuerpo.
Y resistencia.
¿No? Y resistencia.
Y
¿no?
los dos se hacen a la intemperie y los dos están expuestos a...
De hecho, cuando llueve en un caso y en otro no se puede trabajar pensar algo.
Claro.
Bueno, eso ha sucedido. Siempre se ha dicho, habría que investigarlo un poco más en detalle, las políticas de vivienda, que siempre han sido urbanas. No hemos tenido política de vivienda rural o han sido muy escasas.
Interesante.
Bueno, el tema de la vivienda es una espada de Damocles que tienen los trabajadores agrícolas, incluso los permanentes, digamos, viven en una vivienda propia. Y bueno, esta es una manera de garantizar. Se están viendo fenómenos especialmente más pampeanos, digamos, donde el trabajador, jefe del hogar, de lunes a viernes vive y trabaja en el campo, y el resto de la familia vive en el pueblo, vive en la ciudad, porque tiene la educación, porque tiene la vivienda, serie de condiciones.
Claro, también hay algo de esto, quiero decir, la homogeneización cultural producto de la educación confluye en la vida urbana o periurbana y dificulta la vida familiar rural. Guillermo, nos quedan pocos minutos. Quisiera un diagnóstico de las condiciones materiales, jurídicas, etcétera. El trabajador rural es un trabajador que tiene un marco jurídico, salarial, etcétera, adecuado, o es muy discriminado, muy desfavorecido, para usar palabras viejas, es muy explotado.
Yo podría decirte, esa es la gran deuda que todavía hay con el trabajo en la agricultura, a pesar de todos estos cambios, algunos en una dirección, otros en otra, lo que comenté, digamos. Uno tendría a pensar, un trabajador especializado está en mejores condiciones que no especializado, la tecnificación ha mejorado ciertas condiciones de trabajo. Uno diría que en términos generales las condiciones del trabajo agrícola son deficitarias, de deficitarias a muy deficitarias, y posiblemente en el caso de la agricultura argentina, que es, más allá de todas las heterogeneidades, una de las agriculturas más desarrolladas del mundo, es una paradoja muy fuerte. tener un, claro, una agricultura tan de avanzada y sin embargo tener condiciones de trabajo generalizadas muy deterioradas.
En términos generales, esto tiene que ver con insuficiencias institucionales, con tradiciones que no se han revertido o con estructura de costos que afectaría la rentabilidad de algunas producciones si se cambiaran las condiciones de trabajo.
Sí, seguramente hay un poco de todo, también depende de quién, desde dónde se dice. Uno podría aceptar algo de tradición cultural, incluso aceptada a veces hasta por los propios trabajadores, ¿no?
Sí.
Pero es cierto, digo, muchos años.
No digo tradición cultural para justificar
en absoluto, tratar de comprender.
Digamos, de dónde vienen las fuentes de estas.
Pero, digo, uno encuentra situaciones que pondrían en discusión eso. Digo, de hecho, el campo argentino, últimas décadas, ha sido el destino de inversores muy importantes, algunos que no provienen de la actividad agraria. Ha habido instalaciones de empresas muy modernas en muchos sentidos, y sin embargo las condiciones de trabajo de sus trabajadores se mantienen. O sea, quiero decir, se ha cortado la tradición cultural, por decirlo de alguna manera, claro, y eso...
Claro. Se cortó la tradición, ¿no?, del lado del capital, pero no del lado del trabajo.
No del lado del trabajo. Condiciones de trabajo hay un poco de todo. Digo, sabemos que junto con la construcción es el sector con más índice de accidentabilidad y posiblemente sea más alto, porque los accidentes de trabajo se contabilizan sobre los trabajadores registrados, no sabemos sobre los registrados. Tenemos el salario medio más bajo de todas las ramas de actividad. Eso es así, y sabemos de los trabajadores registrados. El salario medio de un trabajador registrado, el promedio, de nuevo, de un trabajador registrado, se acerca mucho al salario mínimo. Por eso cualquier movimiento del salario mínimo, vital y móvil, hace que se mueva el salario promedio del trabajador agrícola mucho más que en otras actividades, ¿no?
Bueno, me parece que no nos queda tiempo, pero era importante señalar esta asimetría entre la productividad, la innovación y la rentabilidad del campo argentino en general contra esto que decís ahora, que me parece muy serio, que es el salario medio más bajo de todos los sectores económicos registrados en el país. Hay viejos gestos que se perpetúan, parece.
Sí, algo o no ha cambiado o no ha cambiado tanto, sin duda han sido estas características. Siempre también una explicación ha sido, el carácter atípico del trabajador agrícola y las dificultades para regularlo, incluso desde el punto de vista legal.
Claro.
Es muy discutible eso. Argentina tiene una tradición muy importante de legislación agraria, desde el Estatuto del Peón, pero pasando por otro que tenía limitaciones para cierto tipo de trabajadores, agregados posteriores, la última ley que se realizó. Pero sin embargo hay un problema muy fuerte de implementación de esa legislación.
Guillermo Neyman, sociólogo, máster en sociología rural, muchísimas gracias por tu compañía de esta noche. Creo que hicimos al menos una pequeña ventana a ese mundo que tanto nos rodea y del que tan poco sabemos.
Bueno, gracias nuevamente por la invitación y espero justamente eso, que aunque sea una pequeña ventana, se haya conocido un poco más.
Sin duda que sí, muchísimas gracias. Gracias como siempre a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción de este programa, a Fernando Salvatori en la operación técnica, a ustedes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Quédense en lo 870. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.